Darle paso al señor Irujo, vamos a felicitar a Johnny René Báez, que está de cumpleaños este día, que la pases súper bien junto a los tuyos y que goces que la vida es buena. Adelante, señor Irujo.
Muchas gracias. Felicidades a Johnny. Bueno, escuchaba en las efemérides algo relacionado con Don Enrique. Don Enrique, mi señor. Así dice una frase.
Enriquiño, Enriquillo.
Sí, así dice una frase en el libro precisamente titulado Enriquillo, la novela de Manuel de Jesús Galván, que le da el tratamiento, es el tratamiento que le da a uno de los emisarios de la reina, cuando estaban negociando con Enriquillo, luego de este haberse sublevado. En la parte biográfica sobre Enriquillo, se dice que este era de origen, era aborigen, o era un cruce entre español y aborigen, y que él fue criado o fue educado en un convento, a cargo de, no un convento propiamente, pero sí una iglesia, un monasterio, de la congregación que era dominante, predominante en nuestro país, o en nuestro territorio, en el territorio conquistado, en la colonia española de Santo Domingo. Entonces, traigo esto a cuento, porque fíjense que Enriquillo es uno de nuestros como íconos o símbolos de la historia de nuestra nacionalidad o de nuestro pueblo, aún como un pueblo mezclado de españoles, aborígenes, por muy breve tiempo, y posteriormente por negros, por las distintas tribus de o grupos de esclavos africanos que trajeron tanto los españoles mismos como los ingleses, que fueron los grandes mercaderes de la esclavitud, no solamente colonizando y esclavizando algunas colonias en África, en América, etcétera, sino también incluso como los grandes mercaderes, los grandes negociantes de esclavos. Ni los portugueses, que durante mucho tiempo llevaron la vanguardia en la marinería, tanto en la colonización, en el establecimiento, en el descubrimiento de otros pueblos, tanto en África como en Asia, en el Extremo Oriente, creo que ni los portugueses llegaron a tal grado de perfeccionamiento y deshumanización del negocio y de la trata de gente, es decir, de la venta de esclavos. Pero bueno, a donde quiero ir es a que don Enrique, Enriquillo, o Guaroa, o Guarocuya, ahí no preciso bien alguno de estos dos últimos nombres, creo que su tío era Guaroa, y a él se le llamó Guarocuya. Bueno, se convierte en líder no es por ser mulato, no es por ser un cruce o ser más indio que español o más español que indio. Creo que lo fue porque precisamente logró desarrollar un liderazgo a partir de que fue educado por la misma gente o por la misma cultura que estaba aplastando, dominando y cuasi esclavizando, bueno, sin el cuasi ni el casi, que estaba esclavizando a la gente de aquí. Entonces, Esto lo quiero traer a colación por la importancia estratégica. Puede parecer alada por los moños, incluso en una cabeza calva, pero la importancia de la educación. Probablemente ningún otro líder, ningún otro adalid, ningún otro comandante aborigen de estas tierras se haya destacado más que él. Y si lo han hecho es solamente en el aspecto de que quizá tenían buenas tácticas guerrilleras, de combate, furtivo, etcétera. Pero Enriquillo, que tenía el aprecio, que estuvo bajo el cobijo cultural y del dominio y etcétera de los mismos españoles, esos españoles que vinieron y algunos de los que eran más, habían cultivado más la cultura, la ciencia, el conocimiento, como eran los sacerdotes, los distintos monjes de las distintas congregaciones. Recuérdese que la iglesia, y estamos hablando prácticamente de la misma Edad Media, sobre todo en la Edad Media, la iglesia era la gran biblioteca, la gran madre y maestra, porque en los conventos era que estaban las bibliotecas, los libros, no solamente religiosos, sino de cualquier otra categoría. Recuérdese el famoso índice, es decir, una lista, un índice de títulos y de obras que ya desde la Edad Media venía conformándose y que eran desarrollados, eran escritos no a partir del teocentrismo, no era a partir de la creencia o de la teología cristiana donde tenían su centro, sino que eran curiosos, investigadores, científicos, habilidosos, que llevaban a la práctica o ponían en cuestionamiento muchas de las, entre comillas, verdades que la iglesia había mantenido el monopolio como comportamiento en todos los lugares donde tenía dominio. Es decir, el dogma cristiano era incuestionable hasta que aparecían mentes científicas, mentes no tan unilaterales ni tan pasivas, como que aceptaban así como algo absoluto, real, verdadero, inapelable, muchas de las cuestiones que establecía el dogma cristiano. Entonces, como quiera que sea, el conocimiento llega a un momento que, aunque se trate de mantener unilateral, acaba precisamente siendo cuestionada muchas veces por la misma dialéctica de la vida. Y de un llovía, porque Dios quiere, pasamos a explicar lo que era el ciclo del agua y el, por lo tanto, el ciclo de las lluvias. Y ya no llueve porque Dios quiere, ya llueve porque hay una dinámica. Aunque, claro, alguien puede apelar a la idea de un Dios universal, un gran espíritu bien organizado, perfectamente sincronizado, que todo lo sabe, todo lo puede, y que cada pellizco, que cada partícula que se mueve en cualquier parte del universo es voluntad de Dios. Entonces, ya también por el mismo conocimiento, el mismo estudio, el mismo cuestionamiento, uno sabe que hay muchas cosas que tienen su explicación fáctica, material, y no solo es simplemente el dogma cristiano quien dice, por ejemplo, que llueve porque Dios quiere. Entonces, la educación, importante. Probablemente no hubiese habido un Enriquillo si no hubiese tenido acceso a la misma cultura, el nivel de conocimiento, poco o mucho en aquella época, religioso o no, pero a los niveles de conocimiento y de cultura que tenía la humanidad en aquel momento y que incluso él supo contraponer también en la práctica de guerra o de defensa a los derechos políticos de los aborígenes como seres humanos. Y si no, recuerden el famoso sermón de Adviento de Montesinos, donde creo que está resumido el gran planteamiento humanístico que debe tener el conocimiento, la cultura, la educación. Fíjense que ese mismo ejemplo de Enriquillo nos lleva a concluir, a ver y a redescubrir la importancia que tiene la educación como un bien estratégico para el ser humano en todos los sentidos. Pax tecum. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.